Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar la clase. Estábamos viendo algunas palabras del Nuevo Testamento. Bueno, no algunas. Es básicamente todas las palabras del Nuevo Testamento que quieren decir o se traducen como pecado. ¿Por qué estamos viendo esto? Le recuerdo simple y sencillamente por el hecho de que, como estamos viendo la materia de soteriología, o sea, lo que es la salvación, bueno, tenemos que entender qué es lo que significa el pecado para Dios, por qué necesitamos nosotros salvación. Y decíamos la semana pasada que, bueno, hay tantas maneras de pecar contra Dios, y básicamente todo lo que hacemos en un momento determinado puede ser un pecado, y es que decíamos que en Gálatas capítulo 3 dice que Dios todo lo encerró bajo pecado para que nada más nos quedara un camino, que es el camino que ¿quién es? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, siguiente palabra. Enochos, así como suena, enochos. Como si dijera en ochos, bueno, pero junto, enochos. Este nos habla de un pecado que merece la muerte. Sí, voy a leer, por ejemplo, 1 Corintios 11:27. Voy a procurar irme rápido para que veamos también otras cosas que quiero alcanzar a ver, ¿sale? 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, o sea, aquí la palabra en ochos aparece en indignamente, o sea, quiere decir que es culpable, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿sí? La misma palabra aparece en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí la palabra en ochos aparece en culpable, se hace culpable de todos. Y es por eso, fíjense, que hay sentencia de muerte sobre nosotros. O sea, todo aquel que no tiene a Cristo Jesús, pues está condenado a la muerte eterna. La siguiente palabra, hermanos, es básicamente la palabra que más aparece en el Nuevo Testamento, que se refiere al pecado. Aparece 277 veces por ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y es amartía, amartía, con H, amartía. Ahora, siempre, fíjense, básicamente esta palabra tiene una cosa muy bonita. Esta, digo, porque significa pecado, pero tiene algo cercano a ella que es muy bonito. Esta palabra es semejante a la que vimos en el Antiguo Testamento, que quiere decir errar el blanco. Dijimos, es por ejemplo, si vamos a tirar con un arco o con una pistola, un rifle, lo que sea, hay una diana que está enfrente, o sea, que es la que tiene circulitos concéntricos. Es tirar y fallarle a ese blanco. Pero dijimos que cuando se fallaba al blanco, ¿qué pasaba? De todos modos se le pegaba algo, ¿sí? Ah, ok, entonces eso significa amartía. Pero fíjense, esta palabra también, cuando se aparece esta palabra, en el contexto está el tema de la salvación, ¿sí? O sea, nosotros cerramos el blanco, pero ahí está Dios para ayudarnos a la salvación. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí la palabra pecados es amartía, pero se fija cómo está en el contexto de salvación, de que Jesús vino a salvarnos. Lo mismo aparece, por ejemplo, en Juan 1:29, donde dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, amartía, que quita el pecado del mundo. Entonces también está en el contexto de la salvación. Y así, hermano, las 277 veces que aparece, que, digo, no las vamos a ver todas, obviamente, pero las 277 veces que aparece amartía en el Nuevo Testamento, ahí en el contexto está la salvación. O sea, Dios está para salvarnos en nuestro error. Siguiente palabra. perdón, adiquia, adiquia con K, adiquia. Adiquia, A-D-I-K-I-A, adiquia, A-D-I-K-I-A, perdón, I-A. Esta palabra se traduce, vamos, es pecado por una conducta injusta. Voy a darles dos citas, es Romanos 1:18, luego la lee usted. Y segunda carta a los Tesalonicenses 2:10. Anomos. Anomos. A-N-O-M-O-S. Fíjense, esta palabra es una palabra compuesta por la partícula. Acuérdense que en el griego la partícula antes de una palabra, por ejemplo, nomos, que es ley, la partícula es la negación de lo inmediato. En este caso quiere decir sin ley. Y se traduce como iniquidad, por ejemplo, o transgresor. Pero aquí sí quiero que vengan a los versículos, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. ¿Ya lo tiene? Dice así, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. La palabra transgresores ahí es los que se traducen los sin ley o los que no respetan la ley, ¿sí? Entonces diría el versículo así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Entonces aquí esta palabra sin ley quiere decir transgresor, porque todos los que transgredimos la ley, o sea, es que no respetamos la ley, estamos sin ley o vivimos bajo nuestra propia ley. Por eso es pecado vivir fuera, vamos a decir, de la ley de Dios. No le hace que yo tenga mi propio código de conducta. Por ejemplo, un narcotraficante, ¿okay? Asesino, narcotraficante, secuestrador, etcétera. Ellos pueden ser, fíjense, amar mucho a su familia, tener una religión, ser ferviente en su religión, pero son ánomos, o sea, son transgresores de la ley, están sin ley. Ellos piensan que Dios de todos modos los va a aceptar por el hecho de que vayan y se confiesen o donen mucho dinero para alguna buena causa, pero eso no es aceptado delante de Dios porque están fuera de la ley de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Entonces, para que usted entienda, estar fuera de la ley de Dios, aunque sean buenos principios, aunque no dañen a nadie, o sea, en realidad son transgresores. Y esta palabra, fíjese, se usa también para referirse a un personaje en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Quiero que usted esté ahí. Fíjense, dice ahí. Y entonces está hablando Pablo. Acuérdense que le he comentado que, por ejemplo, la teología paulina y la teología juanina, o sea, la teología de Pablo y la teología de Juan, no siempre concuerdan en los nombres. La doctrina puede ser la misma, pero no siempre en la referencia es lo mismo. Juan nos habla de lo que nosotros conocemos popularmente del anticristo. Esa es una palabra juanina, le pertenece a Juan, es su teología. Pero Pablo, al hablar de ese mismo personaje del anticristo en la teología paulina, él no utiliza nunca la palabra anticristo. Él lo que utiliza aquí, por ejemplo, dice, fíjese, y entonces se manifestará aquel inicuo. Él lo llama el inicuo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ahí para que usted vea que esta palabra, o sea, entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando se manifieste, ¿quién? El sin ley. Es lo que está diciendo Pablo, el que no está bajo la ley de Dios, el que está sin ley, o sea, está bajo su propia ley. Y si nosotros vemos, ¿quién de ustedes ha leído El Paraíso Perdido de Milton? A ver, levanta su mano. Para que conste en los anales y todos los que nos están oyendo por allá en el mundo y anexas, casi todo el mundo levantó la mano, no se crean. Por ejemplo, El Paraíso Perdido nos habla, Milton, obviamente es Satanás, porque es, habla de cuando se perdió el paraíso, por eso tiene ese nombre. Pero él nos describe, fíjese, o sea, y no porque él no sea creyente, él es creyente, pero él nos describe un Satanás muy congruente en su comportamiento, muy respetuoso de sus demonios, incluso anima a sus demonios, les da esperanza a sus demonios. Y alguien puede decir, pues eso está bien, ¿no? O sea, está animando a su gente. Bueno, pero está lejos de Dios porque está sin ley, o sea, sin la ley de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Para que usted entienda, no importa que tengas buenas cualidades, si estás fuera de la voluntad de Dios, si estás fuera de la ley de Dios, eres un ánomos, o sea, alguien sin ley. Y obviamente a Dios no va a pasar por alto el que no vivan bajo la ley de Él. Por eso la ley de Dios, hermanos, es universal. Es para los creyentes y para los que no crean. Es para los creyentes y para los ateos. O sea, es para todos. La siguiente palabra es parabates, así juntos. Parabates. P-A-R-B de burro. P-A-R-B-A-T-E-S. ¿Qué pasó? Ah, que si la puede. Sí. ¿Me equivoqué y dije alguna cosa? ¿Alguna barbaridad? Parabates. Fíjense, hasta al hablar digo yo mal. A ver, para, la palabra para, y juntito ponen la B de burro, bates. ¿Sí? O sea, como si fuera el bat. ¿Sí? Parabates. Bueno, esta palabra simple y sencillamente, hermanos, también se significa violación de la ley. Le voy a dar unos versículos, luego los checa, hermanos. Les digo, quiero avanzar porque necesito hablar de otras cosas. Anote por ahí para que luego lo cheque. Romanos 2:23 y Gálatas 3:19. Vuelvo a repetirlos. Romanos 3:23. Romano, a ver, de la palabra parabates. Luego lo leen ustedes, Romanos 3:23, perdón, 2:23, fíjense nomás ya la barbaridad que yo estoy haciendo. Y Gálatas 3:19. A propósito de, hermanos, fíjense, cuando yo sé, está amplio el salón y a veces no los escucho, por ejemplo, como ahorita a veces no los escucho, aviénteme algo para llamarme la atención. Yo normalmente les digo siempre a los alumnos, si usted me avienta un billete de 500, yo inmediatamente volteo, ¿sí? O sea, alguna cosa para que me llame la atención y yo con mucho gusto. No se crean, hermanos, simple y sencillamente, pues si grita, o sea, no se preocupe. La cuestión es que le alcance yo a oír, ¿sí? Siguiente palabra. Agnoein. Ahorita se la deletreo, ¿eh? Agnoein. A G, N, O, E, I, N. ¿Otra vez? A, G, N, O, E, I, N. Son palabras complicadas, ¿verdad? Fíjese el cerebro que tengo yo para estas. No se crean. Hechos 3:27, anótelo por ahí, y Hebreos 9:27. Esta palabra tiene que ver, hermanos, con los pecados de ignorancia, ¿sí? O sea, los que se ignora, los que ignoramos a veces cometemos pecados. ¿Ok? Hebreos 9:7. Se me hace que si me vengo acá, los puedo oír mejor. ¿Sí? Siguiente palabra. Planao. P-L-A-N-A-O. A ver, ¿otra vez qué? Planao. Ajá. P-L-A-N-A-O. Quiere decir, esta palabra, hermanos, quiere decir extraviarse. O sea, y fíjese usted, porque nos podría parecer que Dios no tiene por qué culparnos si nos perdemos, si nos extraviamos. O sea, no sé si usted, por ejemplo, ha ido al bosque y va recorriendo el camino, y si usted no dejó señales o no se va fijando en señales, es muy fácil que se pierda, porque a la hora que voltea usted para regresarse, cambió ya el panorama. O sea, usted ya no puede recordar bien el camino y se puede extraviar. Y alguien puede decir, bueno, pues es que no es mi culpa, o sea, la cuestión es, ¿se dio? Bueno, vea usted. Vamos a 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Aquí sí quiero que lo veamos para que veamos que somos responsables de extraviarnos. 1 de Juan capítulo 1, verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, ahí nos estamos engañando. Pensamos que no tenemos pecado. Esa es la idea. Nosotros pensamos que lo que hicimos no es pecado. Pero cuidado, porque es pecado extraviarnos o engañarnos a nosotros mismos. Siguiente versículo. Vamos a ver 4 en total, hermanos, para que usted vea cómo Dios lo encerró todo bajo pecado. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. A ver, entonces, si me engañó, yo no tengo la culpa. O sea, ¿fue culpa del que me engañó? No, es pecado que te dejes, fíjate, es pecado que te dejes engañar. O sea, tú debes de saber lo que dice Dios para que no seas engañado. Fíjate la responsabilidad. Aquí, y quiero que veas en todo esto, hermano, la grandeza de la salvación a la cual tú has accedido. Es una maravilla, porque en realidad estábamos condenados a la muerte eterna y Dios nos ha librado de ella. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, verso 3. Dice así: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Sí? Aquí lo que hace, obviamente, pues es obvio lo que estamos leyendo, es cuando el Señor encierra a Satanás por 1000 años, ¿sí? Enseñó, fíjense, encerró al engañador. Pero resulta que cuando terminan los 1000 años, ¿sí?, para que nosotros veamos que nuestro corazón es malo delante de Dios, no necesitamos al diablo, suelta a Satanás el Señor al final de los 1000 años y vuelve a levantar una turba innumerable, no se puede contar, dice Juan, y van a ir contra el que está sentado en el trono en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, fíjense, el engañador, ok, ahí lo ponen, pero a veces no necesitamos, y vamos a ver en el siguiente punto que trataremos, cómo no necesitamos de que alguien nos engañe para que caigamos en la red. El verso 8 del capítulo 20, ¿sí?, dice así: y saldrá el engañador a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces ahí tenemos el engañador. Él es culpable de su propio pecado, pero también nos puede hacer caer a nosotros por engañarnos. Ya nomás nos quedan 2 palabras, hermanos. ¿Sí? Es Apocalipsis 28. No 28, sino es 20, 2.8, ¿sale? Paraptomá. Para que usted vea la palabra, para, y luego, no se pronuncia la P, pero es toma, ¿sí? P-A-R-A-P-T-O, Ahí va otra vez. Yo sé que voy rápido. P-A-R-A. Ahí está todo fácil. Y luego una P más. Una T de Tito. O-M-A. Estos son pecados de ofensa. Ajá, a ver, ¿alguien preguntó algo más aparte? La última, está facilita. Hipocrisis, hipocrisis, hipocrisis con Y. La primera nada más. Hipocrisis. Salud. Salud. ¿Ya la, si la apuntaron o se las deletreó? ¿Perdón?
¿Cómo no tiene siete bíblicas?
Sí, claro, ahorita se las voy a dar, pero estas quiero que, son de las que quiero que vayamos. En la primera I. La primera I es griega, las otras son latinas. ¿Un ejemplo de pecado de fe? O sea, para tomar es ofensa. O sea, no de fe, pecados de ofensa, o sea, por haber ofendido. No, es de ofensa. O sea, por haber ofendido, ya sea a Dios o a alguna otra persona. Muy bien, aquí sí, por favor, entonces, en hipócrisis, para que ustedes vean, en Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, verso 13. ¿Ya lo tiene? Dice así, y está hablando, fíjese, es la ocasión en que nuestro hermano Pablo regaña a nuestro hermano Pedro, ¿sí? Apóstoles los dos. Y entonces le dice en el verso 13, dice, y en su simulación, o sea, en la simulación que estaba haciendo Pedro, porque recuerde, Pedro convivía muy bien con todos los gentiles, pero en eso llega gente de parte de allá de Jerusalén, de donde está, ¿cómo se llama el líder principal en Jerusalén? Santiago, Jacobo, ¿sí? Llega gente y entonces, para que no los vean conviviendo aquí con todo el montón de gentiles, ellos se apartaban y ya no querían ni convivir ni querían compartir alimentos con ellos. Y entonces Pablo, por eso le llama la atención a Pedro y dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, y aquí es donde aparece la palabra hipócrisis, por la hipocresía de ellos. Entonces, ser hipócrita es un pecado, hermanos, ¿sí? Es una simulación. ¿En cómo podemos ser hipócritas? De muchas maneras, fíjate. Por ejemplo, vemos a uno de nuestros hermanos o hermanas pasando por situaciones difíciles y le decimos, ay, te vamos a apoyar en oración. Y no la apoyamos, o no lo apoyamos. Y luego de repente la vemos, ¡ah! Está adorando por ti al Señor, hermano. Es hipocresía, ¿sí? Estás mintiendo, pero es una hipocresía. Y eso Dios lo considera un pecado. Entonces, cuidado con todas las simulaciones. Si no sientes las cosas, hermano, no hay necesidad que las hagas. No hay necesidad. A veces estamos en la alabanza, ¿no? Es bien bonita. Y llega la gente y no estás sintiendo realmente el alabar a Dios. O levantar tus manos, eso es hipocresía. Cuando no estás sintiendo, ¿verdad? Lo que es real en tu corazón. Por ejemplo, ay, esa canción ya me tiene harta, lo cantamos todos los domingos, ¿sí? O sea, cualquier actitud que es una simulación es una hipocresía y va una ofensa con el Señor. Mira, 1 Timoteo capítulo 4. Verso 2, 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. Y aquí está hablando de aquellos que se van a apartar de la doctrina, ¿sí? Y en el verso 2 dice con respecto a ellos, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿sí? O sea, aquí aparece, y estos hombres, recuerde que nos dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, ¿sí? Y oirán doctrina de engañadores, doctrinas de demonios, dice. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? O sea, si usted no es un verdadero cristiano, como hay muchos, muchos, y no se extrañe, no estoy acusando a nadie, pero el Señor dijo que donde estaba el trigo también estaba la cizaña, o sea, donde están los verdaderos también están los falsos, y luego se van esos falsos, y entonces, ¿verdad?, no les interesa lo que realmente pasa, sino que ellos empiezan a predicar o a enseñar, y lo que escuchan, dice, no es la doctrina de Dios, obviamente, es doctrina de demonios, están escuchando a los demonios también. Por eso mucha gente es engañada, hermanos. Por eso gócese de que usted está viniendo aquí, está aprendiendo más que los demás, pero eso no es suficiente, hay que enseñarlo a los otros. ¿Sí me explico, hermano? Porque si usted está aquí nada más para llenarse la cabeza de datos, eso no sirve para nada. Y vamos a ver, porque Dios lo que nos quiere es prepararnos, pero para que enseñemos a otros. No, no quiere decir que vamos a ser pastores de ninguna manera, simple y sencillamente que somos cristianos activos al servicio de Dios. Y entonces ayudamos a los demás a corregir sus vidas. Porque imagínate, pues el pastor en la congregación no sabe lo que está pasando con todos. Si nosotros fuéramos toda la congregación, fíjate, aún así, no, yo no sabría quiénes están, cómo, pero los que están ahí sentados al lado, los que conocen u oyen cosas, ahí sí puede usted ayudar, hermano, ahí puede poner en práctica lo que usted está aprendiendo en el Instituto Bíblico de Casa de Oración. O sea, para ayudarles a corregir su vida, así como usted obviamente la debe de estar corrigiendo. Pues ahí está, hermano, para que usted vea, analice todos los conceptos que hay de pecado. Fíjate, la Biblia es abundante en hablarnos de pecado. Tan solo en el Nuevo Testamento, fíjate, hay una sola palabra para hablarnos de la gracia de Dios, que es caris. Pero te fijaste, ¿cuántas hay que hablan de pecado? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 12, ¿no? A ver, vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son 12. ¿Sí? Y una sola que habla de gracia. Caris. Entonces, para que usted vea la importancia que Dios le pone a esto del pecado. Y ahorita lo vamos a ver, porque el siguiente tema que puede, subtema que va a anotar por ahí, es la enseñanza de Cristo con respecto al pecado. Y vamos a ver algunos casos en que el Señor Jesucristo, ¿sí? A ver, perdón, es que no alcanzo a escuchar. Ah, el título, ¿sí? Es la enseñanza de Cristo con respecto al pecado. Sí, sí, ahora. Ahora fíjense, ¿por qué? O sea, Cristo, pues, ¿qué no habla del amor, de las buenas obras? O sea, sí, pero Cristo enseñó mucho con respecto al pecado, hermanos, mucho. Estas palabras que nosotros acabamos de ver del Nuevo Testamento, que son 12, pues prácticamente Cristo tocó todas esas y las aplicó. Esa es la cuestión, las aplicó, y es lo que nosotros vamos a ver, esta aplicación, porque mira, yo te he dicho, tan solo por ejemplo del infierno, Cristo habla más que del cielo. Así que del pecado habla abundantemente. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos demos cuenta del peligro que representa el pecado en nuestra vida. El pecado es contrario a Dios. Por eso decíamos la semana pasada que para Dios no existen las mentiritas piadosas o las mentiritas blancas. Eso no existe para Dios. Una mentira es una mentira. Si vas a decir una mentira piadosa, mejor cállate. O sea, mejor no la digas. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a Dios con una mentira, y como la mentira es transgresión a la ley de Dios, entonces sí, cuidado. Vamos a ver, por ejemplo, con nuestras Biblias, Marcos capítulo 11. Evangelio de Marcos capítulo 11. Quiero que lo tengas ahí, quiero que vengas conmigo. Dice el verso 15. Voy a leer, para que lo anotes, voy a leer del verso 15 al 18. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, o sea, con respecto a ellos. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y me gusta, fíjese, yo le digo a la gente, me gusta el nombre de nuestro grupo, ¿verdad? Casa de oración. O sea, porque si nosotros como creyentes entendemos qué es lo que se dice cuando casa de oración, o sea, desechamos lo otro. No somos una cueva de ladrones, ¿sí? O sea, es en automático. Pero porque quiero que usted vea el pecado que está aquí implícito, es el siguiente. Recuerde que se estaba haciendo negocio en el templo. Por ejemplo, vamos a pensar que tú vienes de lejos para presentar tu animalito, que tu animalito sea sacrificado para el perdón de tus pecados, etcétera. Y el negocio estaba entre los cambistas y el sacerdote. El sacerdote, como se iba a llevar una comisión, o a lo mejor el negocio era de él, entonces decía: mira, sabes que yo no te puedo aceptar tu corderito, ¿no? Pero cómo no, si lo criamos bien, es un animalito limpio, no tiene ningún defecto. No, sí tiene. Mira, esa patita de atrás, como que la veo más cortita que las demás. Y tú pues dices, pues ¿cuál? Pues está igual. Ve con aquel hombre y dile que te lo cambie. Él tiene de los buenos. Entonces, luego también podías no traer el cordito, pero podías traer dinero. Y entonces el sacerdote decía: no, eso no lo aceptamos, cámbialo ahí en la mesa de los cambistas. Entonces ellos cambiaban el dinero, obviamente se llevaban su comisión, tenías que ponerle más de tu bolsa, en fin, una serie de cosas así. Por eso lo llama cueva de ladrones. Estaban estafando a los creyentes que venían a los sacrificios, a traer las ofrendas a Dios. Y por eso el reclamo del Señor: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y atención, fíjese, me gozo decir esto, nosotros no somos estafadores de nadie, no estamos sacándole dinero a nadie, ¿sí? El esfuerzo que se hace, de lo que sea, es gratis, o sea, no se cobra. Si usted da ofrenda, bendito sea Dios, porque la obra aquí en el mundo, a ver qué se maneja aquí en el mundo sin dinero. Si usted trae una ofrenda, pues es su ofrenda para Dios. Dios lo puso en su corazón. Así funciona y ha funcionado la iglesia durante 21 siglos. Pero fíjese, nada de lo que se hace aquí, ya sea congresos, ¿verdad?, eventos, o sea, nada se cobra. Y gracias a Dios, nuestro pastor así lo empezó a hacer desde hace muchos años, ¿verdad? Porque pues entendemos que no somos una cueva de ladrones, no sacamos ningún provecho de nadie. Al contrario, queremos que Dios les bendiga. Pero así como Dios les bendiga, también le voy a decir, yo como pastor, yo espero que usted también sea generoso para que bendiga la obra de Dios. Porque vivimos en un mundo materialista, hermanos, material. Se necesita el dinero para todo. Para todo, no funciona si no es así. Si no fuera, mira, yo bendigo el lugar donde Dios me dio a pastorear, ¿verdad? Ellos apoyan la obra y gracias a su obra yo estoy aquí, gracias a ellos. ¿De dónde crees que sale el dinero para la gasolina? ¿De dónde crees que sale el tiempo para el estudio y la preparación? De los corazones generosos de la iglesia, ¿sí? Entonces, sin necesidad, obviamente, fíjate, de que digamos, ¿verdad? Hermano mío, fíjate, yo vengo desde Las Águilas. Hermano, la gasolina está a 21 pesos. Porque yo le pongo de la buena a la mía, a mi camioneta. Nada, hermanos, bendito sea Dios. Él provee y da. Y Él, como es generoso, Él crea en sus hijos y en sus hijas corazones generosos. No hay nada que robar, no hay nada que estafar. Dios mismo da testimonio de eso en sus vidas. Y ahorita más adelante entraremos a eso. Entonces, aquí, hermanos, es básicamente le podemos llamar, es un sacrilegio el hecho de robarle al pueblo, de estarle pidiendo constantemente al pueblo para que traiga dinero. Fíjate que ahí en la congregación, uno de nuestros hermanos líderes, pues yo desde hace años les enseñaba y les en contra, obviamente, de toda esta onda de que llega el pastor y les dice, pues ahora traigan este dinero, Dios dijo, en fin, cosas así. Y me dijo él, fíjate, yo no te creía bien. Dice, porque como yo nunca lo he visto, dice, yo nunca te... Dice, ay, no puede ser que los pastores les pidan dinero. Porque, por ejemplo, había una hermana que un día llegó llorando, de otra iglesia, llegó llorando, que porque llegó un pastor y el pastor le decía que si querían a su ser querido salvo, había que dar una ofrenda de 1,000 pesos. Y pues ella no traía 1,000 pesos, entonces su esposo no se iba a salvar. ¿Sí? O sea, dice, qué bárbaro. Bueno. Y entonces me dice, yo no te creía cosas como esas, dice. Hasta que vino uno de los trabajadores, porque él es jefe en una empresa, y dice, vino uno de los trabajadores y me platicó que lo invitaron a una iglesia cristiana, dice. Y que ese día, dice, llegó el pastor con un caso, eso es donde se hacen carnitas, llegó con un caso y lo puso adelante del púlpito. Y les dijo, hermanos, anoche el Señor me dijo que llenáramos este caso con dinero. Fíjese, que llenáramos con dinero. Si no trae dinero, no se preocupe. Anillos, collares, las llaves de su coche. O sea, así, así. Fíjense. Entonces, es un sacrilegio. O sea, estamos ofendiendo a Dios. Estamos utilizando algo sagrado, algo importante, para corromper, vamos a corrompernos y corromper. ¿Ok? Vamos a Mateo 23. Y déjenme ver cuánto tiempo falta así. Mateo capítulo 23. Fíjate que este capítulo, así como que me gusta para que lo leyéramos todo, porque ahí hay cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar. Porque mira, voy a comenzar a leer, ¿me sigues, hermano? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué es esto? Una simulación, o sea, son hipócritas. ¿Sí? Y dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y luego yo me imagino, hermanos, o sea, les quieren reclamar algo a estos hombres. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Yo soy el hombre de Dios, ¿sí? Tú tienes que obedecer lo que Dios dice. Entonces, así eran estos hombres, y cuidado, hermanos, tenemos nunca caer en una cosa como esta, en una simulación. A veces le decimos a la gente, voy a pensar en mis hijos, es que tú debes ser así, debes hacer las cosas así, y les pones una carga pesada que tú ni siquiera respetas, que tú no llevas, que tú no quieres hacer. Como padre, tú tienes que llevar el ejemplo, tú tienes que enseñar, sí, con las palabras, pero tus palabras deben de ir respaldadas con el ejemplo. Es bueno que vayas a la iglesia, hijo, pues levántate tú y vete para que él te siga. ¿Sí? Es bueno que leas la Biblia, te tiene que ver leyendo la Biblia. Es bueno que ores para que Dios conteste tus oraciones, ponle en sus manos tus planes, tus deseos para cuando seas mayor. Te tiene que ver orando. Fíjate que hace muchos, muchos años yo pensaba que pues sí tengo que orar y oraba. Pero si yo sentía que venía una de mis hijas, estaban chiquitas, pues yo me paraba. O sea, porque estaba hincado normalmente, oro hincado, me paraba para que no me vieran orando, porque decía, híjole, como que si fuera malo que me viera orando. Y sabes que no. Que es bueno que te vean de rodillas orando. Y que ellos sepan que estás hablando con Dios. Y es más, si te ven orando, puedes invitarlos. Ven, vamos a hablar con papá Dios. El ejemplo. Y no nada más decirles lo que deben hacer, ¿verdad? Cuando tú no lo haces. Sigo leyendo, dice. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Dice que todos los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro. Esta palabra quiere decir maestro. Ellos sí quieren, fíjese, que las luces del escenario, que todos los vean que son buenos hombres de Dios, ¿verdad? Y hay veces que hasta nos venimos a la iglesia y con la Biblia, para que todo el mundo sepa que vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero a la hora que nos dicen, busca a Habacuc, ese no me lo traje. Porque no conocemos la Biblia. Entonces, eso también es querer que te vean, aparentar que tú eres muy santo, que llevas las cosas correctas delante de Dios. Verso 8 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahora, cuando dice esta palabra, hermanos, no quiere decir que a nadie le debemos decir maestro, sino que no es correcto que usemos el superlativo. Maestro, ¿sí? No, ese es el Señor, Él es el grande. Porque si usted recuerda, Efesios capítulo 4, en el verso 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, estos que Él constituyó, hermanos, no nos estamos robando la gloria de ser el maestro. Por ejemplo, también dijo el Señor Jesucristo: no llames padre a nadie en la tierra. Pero sin embargo, la Biblia nos habla de los padres. ¿Qué quiere decir? Que no usemos el superlativo, porque tenemos un solo padre. O sea, esa onda de el papa es un superlativo, no lo debe usar nadie. ¿Ok? ¿Sí quedó entendido? Verso 9: y no llaméis, pues aquí está, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, fíjate, la actitud de un maestro aquí es servirte, servirte por amor. Es lo que yo estoy haciendo, servirte por amor, venir a prepararme, venir a enseñarte para que tú aprendas. Entonces, eso es muy diferente. ¿Alguna vez yo les he dicho, diríjanse a mí como maestro? ¿Les he dicho? No, no, a mí, yo me llamo Rigo, y si me dice Rigo, dígame como quiera, nomás con respeto, ¿sí? Porque a veces me pregunta la gente: oiga, ¿y cómo le llamo? Doctor, padre, pastor, pues yo le digo: mira, me llamo Rigo, llámame como quieras, pero con respeto, ¿sí? O sea, no me vais a agarrar de cotorreo, ¿sí? Entonces, nunca se les exigimos. Es más, yo soy pastor, pero yo no. Oiga, hermano, pastor, dime pastor. No, o sea, yo soy un pastor delegado del príncipe de los pastores, ¿sí? Y soy como todos ustedes, soy un siervo de Cristo Jesús. Nadie está por encima de nadie, todos somos iguales. Tenemos diferentes llamados, diferentes ministerios, pero todos somos iguales. Por eso Cristo está prohibiendo el superlativo. O sea, porque el superlativo, sí entendemos de superlativo, ¿verdad? O sea, engrandecer el nombre, ¿sí? Muy bien. Dice el verso 13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, aquí obviamente, ¿verdad?, hay un trabajo que nosotros conocemos muy bien, que lo hace una iglesia como la católica. Vamos a atravesarnos hasta el 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque como ellos son hipócritas y enseñan nada más con la palabra, y el prosélito, o sea, el discípulo o el aprendiz, está viendo lo que hace. Entonces el aprendiz pues dice: pues nada de lo que estás diciendo es cierto, mejor me conviene también ser como tú. ¿Qué aprende a ser? Hipócrita. Y ahí va de nuez. Si nosotros somos hipócritas, nuestros hijos aprenden a ser hipócritas. Si nosotros venimos a la iglesia nada más porque no hay partido de fútbol, ¿sí?, tus hijos van a aprender eso. O sea, a ellos no los puedes engañar, ellos están ahí contigo siempre. Ellos te están viendo, ¿sí? Así que esto sería serles de tropiezo, que está ahí adelante en otro de los ejemplos. ¿Y qué dice el Señor cuando servimos de tropiezo? Que mejor fuera ¿qué? ¿Te digas? Así de grave es el pecado de ser tropiezo, o sea, de ser hipócrita y hacer que los otros se conviertan en hipócritas, por no ser sincero con tus sentimientos. Sigo leyendo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjense nomás, ¿dónde estaba el corazón de la gente, de este tipo de gente, sí? O sea, por el oro, ese sí importa. Cuando en el cielo, ¿tú sabes de qué va a servir el oro? Para que lo pises. Por eso que la gente se mata, ¿verdad? Y allá en el cielo lo vamos a pisar. Nos va a servir de pavimento, ¿sí, hermanos? O sea, para que veas dónde tiene Dios el concepto que nosotros tenemos como sublime. Para Él eso es una abominación. Y luego dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar, para que santifique la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y jura por lo que habita, por el que lo habita, dice. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el deldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Hay quien usa este versículo para decir, ahí está, no es importante los diezmos y la ofrenda, eso no es importante, hay que hacer las cosas bien? No, aquí Cristo Jesús está diciendo, una cosa y otra son importantes, hay que hacer una sin dejar de hacer la otra. Entonces, fíjese, Cristo no está diciendo, no, mira, como esto es un reino de bondad y misericordia, pues olvidémonos de todo lo material. Eso no está diciendo Cristo, y nunca lo dice. Y yo incluso les he dicho a la gente, a ver, chécate los evangelios, a ver, ¿cuándo encuentras tú a Jesús, por ejemplo? Porque es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios tocando la tierra, Dios pisando la tierra. ¿Cuándo lo encuentras tú en el lugar santo o en el lugar santísimo del templo? Nunca, jamás. Y él tenía todo el derecho. Nunca, jamás. Pero te voy a decir dónde sí dice la Biblia que estaba. En la tesorería. Ahí estaba. Varias veces te lo vas a encontrar. Estaba en la tesorería. Y una de las veces, te recuerdo, está viendo cuánto echan, ¿verdad? O sea, está viendo que, o sea, vienen los dos, ¿verdad? Y el Señor viendo lo que estaban echando, ¿sí? O sea, quiero que te fijes, o sea, para el Señor, obviamente, hermanos, otra vez, estamos en un mundo material, materialista, se requiere el Señor, o sea, porque Él es el que bendice. Vino el rico y dijo el Señor, echaron de lo que les sobraba. Pero viene la viejita, aquella que te acuerdas que tiene pues prácticamente nada de dinero, dos blancas, ¿y qué hace la viejita? ¿Da el diezmo? ¿Tiene nomás dos blancas? O sea, ¿va a dar el diezmo de dos blancas? No, echa todo. Ella echa todo y se va. Pregunta, ¿por qué el Señor no le dijo, espérate, señora? No, espérate, a ver. Mira, llévate esto, a ti te hace falta más. No andes trayendo si te hace falta. ¿Eso es lo que le dijo el Señor? Les habló a sus discípulos. Vengan. Esta mujer echó todo lo que tenía. Pedro no le dijo, ay, Señor, ¿por qué no fuiste amorosa con ella y le diste algo? No. ¿Por qué no le dio algo? ¿Por qué no le dijo, no traigas si no tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él lo iba a bendecir, hermanos. ¿Tú crees que le iba a dejar con hambre? No le iba a dejar con hambre. Dios, hermanos, dice en la Escritura que Dios honra a los que lo honran a Él. Esta mujer lo honró con todo lo que tenía. Yo te aseguro, fue muy bendecida. O sea, y así nosotros debemos de aprender, hermanos. A que no porque traigamos una cosa, no porque, pues mira, yo ya voy a, yo sirvo ahí en la iglesia. Yo a veces les presto la camioneta si hay que mover algo. Eso no exime lo que tenías que hacer, nuestro deber para con Dios, los diezmos y las ofrendas. Si tú y hoy y yo estamos aquí, ¿sabes por qué es? Porque aquellos de la primera iglesia, a pesar de ser perseguidos y asesinados, ellos aportaban para que la obra siguiera y para que la obra siguiera. Y así a través, generación tras generación, tú y yo le debemos a la inversión de ellos que estamos aquí. Alguien tuvo que pagar a aquellos que vinieron a hablarnos del Evangelio. Bueno, pues nos vamos a detener ahí, hermanos, porque ya me pasé. Gracias por su atención, que el Señor siga bendiciendo.